Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos ponemos en la piel de mujeres que han sido víctimas de los fallos en el cribado de cáncer de mama en Sevilla. El gobierno andaluz asegura estar trabajando a contrarreloj para solucionar los errores en ese cribado de cáncer de mama que te venimos contando desde la semana pasada. Hoy conocemos un dato más. Los fallos en el cribado han salido ahora a la luz, pero se remontan al año 2012. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado ya un plan de choque para llegar al fondo de este asunto.
Estamos, como digo, en esa fase, primero fase de solventar el problema, y solventar el problema es llamar a las mujeres, hacerles las pruebas pertinentes. La segunda, dentro de esa auditoría, conseguir dónde está el problema, o sea, saber exactamente cuál ha sido el origen del problema para que no vuelva a suceder y, por tanto, corrijamos esos errores, y también ver quién ha sido los responsables causantes de ese problema, ¿no? Para cuando llegue su momento, depurar las responsabilidades que sean necesarias, ¿no?
Bueno, pues un asunto del que estamos, como no, muy pendientes. La asociación AMAMA, la que dio la voz de alarma, decide hoy mismo si va a presentar una demanda colectiva contra el SAS. En las últimas horas ha emprendido ya una campaña por redes sociales para recabar testimonios de afectadas, y precisamente Laura Cascajosa, has hablado con una de las afectadas, ¿verdad? Buenas.
Sí, ¿qué tal, Irene? Bueno, el caso de Cristina es bastante duro. Ella ahora está relativamente bien, está con su tratamiento, pero la entereza con la que ella lo cuenta, cuenta su caso, el respeto con el que trata esta polémica en la que ella está inmersa como afectada, es verdaderamente admirable. El caso de Cristina se remonta a 2023, a noviembre de 2023. Ella cumplió 50 años por entonces y por protocolo entró en el programa de cribado de cáncer de mama y fue a hacerse la mamografía rutinaria y preventiva que le correspondía. Cuando se la hizo, le dijeron, cuando acabó la prueba, pues que si hubiera algo llamativo, algo que pudiera tener ahí algún nódulo, pues que la llamarían. Pero es cierto que a Cristina nunca la llamaron.
Solo te llaman si hay algo. Si se detecta algo, entonces te citarán. Y ya está. Y yo me marché del centro de salud, que me lo hice aquí en mi municipio. Y empezó a pasar el tiempo. En 2025... yo me noto un bulto en el pecho, voy a mi médico de cabecera y es mi médico de cabecera cuando me pregunta dónde tienes el bulto, Cristina, y mira mi historial, me muestra el informe de la mamografía de noviembre de 2023 donde ponía expresamente que había hallazgos, que se clasificaba inicialmente en un BRAF 3, equivale a que es posiblemente benigno, pero claro, es posiblemente. Hay que confirmarlo mediante pruebas complementarias.
Bueno, estamos hablando de que ella se lo hizo en noviembre de 2023 y ella cuenta que el bulto se lo notó a principios de este 2025. Uh-huh. O sea, pasó más de un año y medio. Esas pruebas, el resultado de esas pruebas nunca le llegaron. Su resultado era efectivamente de esa tanda de cribados dudosos. Y Cristina, pues ahora se pregunta, pues, ¿qué hubiera pasado si ella no se hubiera notado, ese bulto? ¿Qué hubiera pasado con ella, ¿no? ¿Cómo se hubiera empeorado esa enfermedad? A partir de ahí, pues evidentemente se asustó muchísimo, reclamó, puso una reclamación en el hospital y le dieron una cita bastante rápido.
Es decir, a mí no es que me llamaran tarde, es que no me llegaron a llamar. Entonces, cuando el médico me lo dice, claro, yo me asusto, me voy directamente al Hospital Virgen del Rocío, que es el que me correspondía a mí por el programa de detección precoz. Sí. Le cuento a la chica de radiología, a la ventanilla de administración, le cuento lo que me ha pasado, le digo que quiero poner una reclamación. Y claro, cuando ella consulta en la base de datos mi nombre y apellidos, entiendo que vería que efectivamente a mí me hicieron una mamografía en 2023 y que quedó pendiente de hacer una prueba complementaria. Uh-huh. Y entonces ella me asigna un hueco que había al día siguiente para poder hacerme la ecografía.
Bueno, pues Cristina lo ha pasado muy mal. Ella nos ha contado pues que salió que era maligno. De hecho, uh-huh. en la mamografía inicial salía un nódulo, pero ya cuando se la hicieron a posteriori, pues ya tenía dos tumores. Uno había tenido metástasis, le hicieron la biopsia para confirmarlo. Posteriormente la operaron. Afortunadamente no perdió la mama. Y ahora pues está con su tratamiento. Y fíjate que después de todo este mal trago, ella va a acudir esta tarde a la reunión que hay de las afectadas que ha convocado a mamá. Y ella pues no quiere centrarse en buscar culpables, que bueno, que sale un trámite que dice ella pues que también habrá que llevarlo a cabo, pero dice que lo más importante es que esto sirva para que todas seamos conscientes de que hay que estar muy pendiente, que no hay que dejar este tipo de pruebas.
En cuanto yo me entero, me pongo en contacto en principio con la radio, que es donde lo escucho, y después con la asociación Amama, que es donde la mayoría de las mujeres están centrando todos los casos. Lo primero, de verdad, que esto sirva para que cualquier mujer que nos escuche, a todas las que ya hemos pasado por esto, se hagan la mamografía y que sean proactivas, que estén pendientes de su resultado, que vayan al médico, que lo pregunten, que no lo dejen, por favor, que se palpen, que lo toquen, que incluso aquellas que ya le han dado un diagnóstico, como me pasó a mí, que busquen ayuda en asociaciones como Amama o la Asociación Española contra el Cáncer.
Pues sí, porque efectivamente es fundamental. Primero eso, que te hagas la mamografía, que bueno, yo conozco casos de mujeres que no se la hacen, y luego pues que estés pendiente de los resultados y sobre todo pues que tengas constancia a la hora de bueno pues contrastar esos resultados y no dejarlo, porque esto es un tema muy serio. Son cada vez más casos los que se diagnostican de cáncer de mama y bueno pues estar muy pendientes, que no vuelva a ocurrir, por supuesto.
Pues está claro que no vuelva a ocurrir. Gracias, Laura, por ese testimonio tan valioso. 12:37, soy Irene Ramos. Desde aquí enviamos, como no, un fuerte abrazo a todas las mujeres afectadas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Doce y 12:38. Este lunes poníamos la lupa con el subdelegado del Gobierno en el llamado plan director que involucra a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, entre otros, en charlas a escolares sobre temas como la violencia de género, el acoso escolar, el alcohol o las drogas. Parte fundamental en este proceso y parte activa es, como te digo, el papel de los agentes de la Policía, de la Guardia Civil, también de Protección Civil, que imparten esas charlas. Uno de esos agentes docentes es Diego Martín, que es Guardia Civil, ponente del plan director y experto en educación sin violencia, al que damos la bienvenida y al que también hemos querido plantear pues ciertas cuestiones. Diego, como decíamos, como Guardia Civil habéis impartido 2.376 charlas, que no son pocas. Seguro que hay muchísimas anécdotas, muchas experiencias que os lleváis de estas sesiones.
Pues sí, la verdad que a lo largo de tantas charlas siempre me llevo, sobre todo, experiencias muy humanas. Así como alguna experiencia o anécdota, pues recuerdo a algún niño cuando hemos dado las charlas de primero de la ESO en acoso escolar o los más pequeños. En alguna ocasión algún niño pues ha salido llorando porque ha sufrido algún tipo de episodio relacionado con lo que hemos hablado o se siente identificado. Y también en las charlas de violencia de género recuerdo también una ocasión, ya una joven de cuarto de la ESO, que después de la sesión pues se acercó para contar que lo que ella estaba viviendo algo parecido a lo que nosotros habíamos contado en la charla. Y a partir de ahí se pudo actuar. Por eso yo quiero creer que estas charlas no se quedan solamente en una charla más, sino que provocan reflexión y muchas veces incluso un cambio de actitud.
La verdad es que sí, que son muy importantes. De hecho, más de 1.300 charlas sobre acoso escolar, en concreto de lo que hablábamos, de ciberacoso, han llegado a más de 34.000 alumnos. ¿Cuál es el principal miedo, la principal preocupación que los chavales confiesan sobre estos temas?
Pues quizá el miedo más repetido es el convertirse en víctima. Y sobre todo en el entorno digital. Los chavales son muy conscientes de lo rápido que se puede destruir una reputación en Internet. Una foto, un comentario, un vídeo, un audio, compartido sin control, lo puede marcar durante mucho tiempo. Hoy en día también se está incorporando la IA y esto hace que los contenidos parezcan cada vez más reales. Y ese temor a perder su imagen pública, pues es uno de los grandes riesgos del ciberbullying, que los últimos estudios pues dicen que quizás se esté incrementando.
¿Son conscientes, Diego, los chavales de esas situaciones de acoso? ¿Saben que cuando un compañero pues recibe insultos, es apartado, se le está haciendo bullying?
Pues muchas veces saben que un compañero está siendo insultado o apartado, pero no siempre identifican eso como acoso. Lo explicamos muy bien con el famoso triángulo del acoso, en el cual está el agresor, la víctima y el grupo. Y el grupo en ocasiones pues guarda silencio, a veces por miedo y otras porque, increíblemente, ellos llegan a pensar que la víctima merece ese trato. Tramamos mucho para desmontar esas ideas y en hacerles ver que el silencio también es una forma de complicidad.
Digo, además del acoso, también trabajáis en temas pues igualmente difíciles, ¿no? Como pueden ser las drogas, el alcohol, la violencia sobre la mujer. ¿Qué herramientas ofrecéis a los chavales, a los chicos, para que sepan autoprotegerse si están sufriendo algún tipo de situación?
Pues en el caso de las drogas, la verdad es que tratamos de mostrar la realidad lo más pura posible, incluso algunas veces con la dureza que ello implica. Y no solo desde la óptica policial, sino también desde las consecuencias sociales, familiares, personales, que genera todo esto. Y con la violencia de género, pues intentamos que comprendan la gravedad del problema. Lo intentamos alejar de los estereotipos, de las creencias erróneas. Y sobre todo en la charla, en mi caso yo le planteo situaciones reales para que ellos mismos, ellas mismas, las analicen y se pongan en el lugar de la víctima. Lo que yo intento, lo que intentamos algunas veces, es despertar ese sentimiento crítico para que les ayude a comprender la realidad.
Y me llama también la atención un poco ese desconocimiento que hay de ciertos temas. Quizás normalizan ciertos comportamientos, por ejemplo, el tema celos, ¿no?, en una pareja, que no entienden que son incorrectos, que son el pie o la puerta a otro tipo de situaciones un poquito más delicadas y complicadas.
Pues sí, pues aunque parezca increíble, todavía existen esas creencias erróneas. Yo creo que ya el desconocimiento no. Y se repiten los tópicos de siempre, lo de si me controlas porque me quieres, si tienes celo es porque le importo, que son frases muy peligrosas, que tratamos de desmontar poco a poco para que ellos entiendan que eso no son gestos de amor, sino de control, y que las relaciones sanas se construyen siempre desde el respeto, nunca desde el miedo.
La experiencia de esta charla, está claro que hablábamos al principio, que enriquece a los chavales, a los chicos, a las chicas que reciben estas enseñanzas, que tienen estas explicaciones de un agente de la autoridad, como un guardia civil, y no de sus padres, que algunas veces rechazan lo que dicen los padres. Supongo que también es una experiencia enriquecedora y un importante aprendizaje para vosotros, los agentes que impartís esta formación, y que os dais cuenta de qué es lo que les falta a estos chicos y por qué se comportan de ciertas maneras.
Para los jóvenes, esta charla, la verdad, que es una oportunidad de ver a la Guardia Civil pues de una manera diferente, ¿no?, más cercana. Y también es verdad que a mí me sorprende muchas veces que a los 5 minutos, cuando estoy dando la charla, ya me empiezan a decir maestro, me llaman como maestro. Luego hay una relación de feedback y para mí, a nivel personal y profesional, pues está siendo una experiencia tremendamente enriquecedora. Yo cada día cuando vengo a casa he aprendido algo nuevo de sus inquietudes, de sus miedos. También su forma de ver el mundo, la llamada generación Z, es diferente a nuestra generación. Pero sobre todo, yo me quedo con el cariño y el respeto con el que nos reciben todos los días en los centros educativos.
Pues Diego Martín, guardia civil y ponente de ese plan director que permite una mejora, sin duda, espectacular de la convivencia en los centros educativos. Muchísimas gracias, un beso, hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros por darle voz al plan director.
Bueno, pues importante también, sin duda, en los casos de bullying, especialmente, es detectarlo y atender a la víctima. Y para entender mejor las señales de alarma, tanto en el mundo físico como en el digital, hemos consultado también a una psicóloga experta en la materia, ya es Pepa López, psicóloga sanitaria, que además tiene entre sus especialidades, precisamente en su gabinete, la pecera de Pepa, pues el tratamiento de niños y adolescentes. Y esto es lo que nos ha explicado para comenzar.
¿Cuáles serían esas señales? Pues, por ejemplo, entre ellas podemos encontrarnos que el niño presente temor o rechazo por ir al colegio, que muestre malestar físico, sobre todo los domingos por la noche o los lunes por la mañana, que tienda a enfermar con frecuencia pidiendo quedarse en casa, pues que el niño evite situaciones sociales donde pueda coincidir con compañeros del colegio, que apenas lo inviten a actividades sociales o que vaya perdiendo cada vez más amigos, que traiga cada vez pues más materiales o pertenencias rotas o tenga olvido de sus pertenencias con frecuencia. Y en el caso del ciberacoso en adolescentes, también sería importante ver algunas señales, como por ejemplo que presenten cierta ansiedad hacia la tecnología, como por ejemplo miedo a usar el teléfono y las redes sociales, que no quieran tener ningún tipo de red social, que su estado de ánimo cambien después de ver el teléfono, que no suban ninguna foto personal en el caso de tener redes sociales, que borren esos perfiles constantemente o que cambien de usuario con frecuencia. Todas estas pistas nos pueden señalar que están intentando escapar de esos acosadores.
Pues quédate con esa última frase, intentar escapar. Una frase que describe perfectamente el estado de alerta constante en el que vive la víctima. Una vez que detectamos esas señales, hay que actuar de forma rápida y coordinada. Pero ¿cuál sería el primer paso? ¿A quién deberíamos acudir? La respuesta está precisamente en la colaboración entre todas las partes implicadas.
Cuando detectamos un caso de acoso, es muy importante la comunicación con el centro educativo, con la familia y con la colaboración también y la coordinación de la inspección educativa en el caso que esté en marcha. Y por supuesto, si la víctima tiene un apoyo psicológico, pues que el psicólogo o la psicóloga se comunique con el centro para recomendar ciertas pautas. En la terapia psicológica, el enfoque... uno de los enfoques más positivos para trabajar estas consecuencias es el cognitivo-conductual. En terapia, pues el cognitivo-conductual, lo que trabajamos, sobre todo, pues reforzar su autoestima, promover una red de apoyo entre iguales, entrenamos las habilidades sociales y la estrategia de defensa para que sientan más seguridad y ayudamos a crear pensamientos positivos, ¿no? Y de empoderamiento, ¿no? Entre otras cosas.
Claro, terapia más que necesaria, fundamental, porque hay que devolver esa autoestima y sobre todo sanar las heridas emocionales, porque sí, el bullying tiene consecuencias.
Las consecuencias psicológicas a corto plazo del acoso suelen ser pues una bajada en su rendimiento escolar, miedo o ansiedad por ir al colegio, cambio en su estado de ánimo como consecuencia de una tristeza o de irritabilidad sin un motivo aparente. También vemos pues síntomas físicos como dolor de cabeza o de estómago y problemas con el sueño. Si ese acoso se mantiene a lo largo del tiempo y es muy recurrente y además la víctima no recibe ningún tipo de ayuda, esas consecuencias a largo plazo pueden manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, pues hay casos donde desarrollan ansiedad social, otros trastornos de ansiedad generalizada, pueden desarrollar trastornos de conducta alimentaria, consumo de sustancias, adicciones. En la mayoría pues presentan todos baja autoestima y por supuesto ese acoso pues tiene un impacto muy negativo tanto en el rendimiento académico como en la vida social de las víctimas. ¿Por qué afecta al rendimiento escolar? Pues porque al vivir en un estado de alerta y con un estado de ánimo triste tendrán problemas de atención y de concentración que harán que se desmotiven. Y por supuesto esto interfiere en su aprendizaje. En cuanto a la vida social, pues se verá afectada, ya que al sentirse excluido, marginado, rechazado, desarrollarán una inseguridad y una desconfianza que le dificultará las relaciones sociales y tenderán ellos mismos a aislarse.
La buena noticia es que la terapia y la ayuda pues tienen su fruto, sus resultados positivos y las víctimas de acoso, afortunadamente, se recuperan.
Para mí es muy importante también educar a los niños en valores de convivencia, donde los espectadores del acoso, esos niños que observan en silencio, de forma pasiva, cómo unos abusan de otros. Es muy importante que esos espectadores dejen de ser pasivos para, de una forma activa, intervenir y que se conviertan en un punto de apoyo para la víctima y de esa forma perder el miedo y por tanto con la intervención de esos espectadores, con la ayuda psicológica adecuada, con la intervención rápida y sensible del centro educativo, con todos estos aspectos a tener en cuenta, En la mayoría de los casos, las personas podrán recuperar su vida, superar esa etapa, recuperar su autoestima y desarrollarse en su vida, ¿no? Teniendo relaciones positivas con su entorno, que les lleve a creer en sí mismo y a fortalecerse y, por supuesto, a dejar atrás esa etapa donde supo gestionarse de una forma adecuada y recibió toda esa ayuda que se merecía.
Muchas gracias, como siempre, a nuestra experta Pepa López, psicóloga sanitaria. Qué bien nos lo ha contado, qué bien nos lo ha explicado y, sobre todo, esas pistas. Hay que estar muy pendientes a las señales y actuar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y fíjate lo que es la vida. 12 y 51 minutos ya. De una experta en temas de psicología a otra experta que hoy me visita, que me da mucha alegría siempre que vengan a verme. Ella es María Luisa Echevarría, especialista en psicología clínica y jurídica, también experta en género e igualdad y terapeuta Gestalt. Estoy encantada de recibir aquí a una invitada como siempre y, por supuesto, de poder charlar en persona, que eso siempre es bienvenido. María Luisa, ¿qué tal? Encantada.
Hola, Irene, encantada de estar contigo en este espacio.
Igualmente, igualmente. Decía yo que veníamos de una experta, nos vamos con otra experta porque vamos a hablar de un tema que la verdad es que yo creo que está muy bien traído, porque hay momentos en los cambios de estación que son complicados para todos, sobre todo mentalmente. Entonces vienes a hablarnos de un centro integral de vida y alteraciones psicológicas precisamente ahora que entra el otoño. Lo primero, un poco contar qué es un centro integral de vida y cuál es su misión principal para quien esté escuchando en estos momentos.
Bueno, mira, pues el proyecto Centro Integral Vida surge a raíz de una profunda reflexión sobre cómo es la mejor manera de acompañar y ayudar a los pacientes, ¿vale? Entonces, tenemos un grupo interdisciplinar de distintas especialidades, psicólogos, psiquiatras, nutrición, mediación y psiquiatría, por supuesto, y asesoramiento jurídico, para ayudar en aquellos momentos de crisis de cada paciente, ¿no? Momentos de crisis, pues, a nivel vital, que pueden ser, pues, temas de acoso laboral o temas de divorcios conflictivos, y también ahora, por ejemplo, en los cambios de estacionales, también como surgen alteraciones emocionales y psicológicas, pues también acompañamos todos estos momentos.
Está muy bien, porque es verdad que somos un todo, somos un pack completo, que no solo podemos tratar una parte, sino que hay que tratarnos de manera integral, y esa creo que es vuestra idea. ¿Por qué precisamente el otoño puede influir en la salud psicológica de las personas?
Pues mira, en el otoño, cuando entra el otoño, hay menos luz, ¿vale? Cambiamos también nuestros hábitos y baja la temperatura, evidentemente. Entonces, esto influye en los neurotransmisores principales que actúan en el estado de ánimo y en el buen sueño, como es la serotonina y la melatonina. Entonces, pues es normal que haya cierta bajada de ánimo, más cansancio y, bueno, cierta tristeza en algunos casos.
Bueno, es normal hasta cierto punto, pero si no es normal, pues en ese caso podemos acudir a especialistas, como no puede ser de otra manera. ¿Cuáles serían, digamos, por nombrarlas, las alteraciones psicológicas más comunes precisamente en esta época del año?
Bueno, pues las alteraciones emocionales psicológicas se pueden concretar en el trastorno afectivo estacional, ¿vale? Que no es más que un trastorno adaptativo, que si no se interviene a tiempo, sí se puede cronificar y convertir en una distimia, que es una depresión leve pero a largo plazo, o en un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, para esto es bueno identificar a tiempo qué nos está pasando y pedir ayuda a tiempo.
Ese tipo de cuestiones, eso es cuando tenemos que levantar un poquito las orejas y decir, me está pasando algo que es un poquito más intenso de lo normal.
Tomar conciencia de lo que nos está pasando.
Estupendo. ¿Y se pueden prevenir o se pueden manejar estos síntomas cuando notamos que aparecen?
Sí, evidentemente hay cositas que ayudan, ¿no? Pues exponernos a la luz solar al menos media horita o así, el tema de mejorar la alimentación, fruta, verdura y alimentos ricos en triptófano, que el triptófano nos ayuda a descansar mejor y a tener mejor estado de ánimo, porque ayuda a sintetizar la serotonina. Respetar las horas de sueño, muy importante. Un ejercicio moderado, no nos vamos a volver locos con el ejercicio, pero algo moderado. Y, bueno, acudir a profesionales cuando vemos que esto nos está desbordando o interfiere en nuestra vida cotidiana.
Volviendo un poquito al Centro Integral de Vida, y para las personas que estén escuchando y que efectivamente vean que tienen unos síntomas un poquito más acentuados y que quizás están detectando que no se queda solo en una cosa temporal, sino que va más allá. ¿Y qué ofrecéis en esta temporada para esas personas que dicen, oye, necesito ayuda, algo me está pasando?
Bueno, pues herramientas útiles y pautas adecuadas para gestionar mejor el estrés y para tener más bienestar emocional, ¿no? Que es el objetivo general, y que no nos interfiera tanto en nuestra vida.
Que el cambio de estación no sea tan complicado.
Claro, que sea algo mucho más normalizado y lo atravesemos sin problema.
¿Qué mensaje final podría dar a todos los que están atravesando por estas dificultades en otoño? Que pueden ser muchos, porque es verdad que ya hemos dicho mucho que el cambio de estación nos suele afectar. Pero, ¿qué mensaje darles y cómo afrontarlo?
Bueno, pues principalmente que no están solos, que no se tienen que sentir culpables, ¿vale? Sí es importante tomar conciencia de que es nuestra responsabilidad el autocuidado y nuestro bienestar, porque además principalmente nos afecta a nosotros mismos y luego también beneficia y afecta a nuestro entorno laboral, familiar. Mientras mejor estemos nosotros, mejor estarán los nuestros y nuestro entorno.
Eso me encanta, hay que estar bien.
hay que cuidarse
bien
para los demás también estén bien.
Desprender ese bienestar hacia los demás. Recordamos para terminar, María Luisa, si te parece, que es vuestro Centro Integral de Vida. Sí. Y sobre todo, ¿qué tipo de terapias, diría, no, profesionales ofrecéis para cualquier persona que esté ahora mismo necesitada?
Pues psicólogos, psiquiatras, mediadores, en aquellos casos de conflictos familiares, medicina interna, nutrición, que también es importante tenerlo en cuenta para estar equilibrados, y la asesoría jurídica en aquellos casos que hace falta.
¿Y dónde
y trabajamos
encontrar?
En red. Pues mira, la sede la tenemos en la calle Adriano, 45, y psicochevarria.com y Centro Integral Vida se puede encontrar en internet también sin problema.
Bueno, más fácil imposible, ¿verdad?
Más fácil imposible, ya.
María Luisa Echevarría, especialista en psicología clínica y jurídica, experta en género e igualdad, terapeuta gestal. Esto ya da una prueba de que hay grandes profesionales en este Centro Integral de Vida y Alteraciones Psicológicas que está a nuestra disposición. Calle Adriano. Y a través de internet, si no nos ha quedado clara la dirección, nos metemos en internet, buscamos y ya sabemos dónde tenemos que acudir y seguramente pues un teléfono donde pedir una cita o contactar de alguna manera.
Sí.
Muchísimas gracias, María Luisa,
bueno,
encantada.
Gracias a ti.
Un placer.
A vosotros.
Un placer.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Por cierto, que hablando de salud, te recuerdo que ya está en marcha una nueva fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID a las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad y también a todo el personal laboral de esos centros. Manuel Fernández Urbarán es el director de salud de la Junta de Andalucía.
Esta semana comenzamos la segunda fase de la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID. En esta segunda fase, la población diana son las personas que están en residencia de mayores y los profesionales sanitarios, sociosanitarios. Son dos poblaciones que nos interesa mucho vacunar porque sabemos que, por una parte, los mayores en residencia son personas muy vulnerables a estos dos virus, y los profesionales sanitarios porque nos permite evitar el contagio de los pacientes que ven. En cuanto a la primera fase que empezó la semana pasada, que concernía a los menores de 6 a 59 meses, podemos decir que la campaña va avanzando. Hemos vacunado más de 26.000 menores de entre 6 y 59 meses y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que se continúen vacunando en las próximas semanas.
Y termino contando la historia de un enfermero del Hospital Universitario Virgen Macarena. Se llama Carlos Pazos y va a realizar el Camino de Santiago a nado. Sí, sí, a nado, para recaudar fondos destinados a promover la investigación de enfermedades poco conocidas que afectan en la infancia.
Para mí es un orgullo participar en esta iniciativa solidaria con compañeros de mi club de natación Sevilla, apoyando a la asociación Mar Pozo por la sonrisa de un niño. No es la primera ocasión en la cual esta asociación colabora con proyectos solidarios con mi hospital, el Hospital Virgen Macarena.
Bonita iniciativa. Llegamos casi a la 1:00 p.m. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, la información y después toda la actualidad del deporte de Sevilla.